Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Son las 12, esto es el partidazo de la cadena COPE, estamos en directo, hemos arrancado a las 11:30, les hemos contado que el Barça ha caído eliminado en la Champions 0-0 con la Juventus y que ha pasado también a semifinales de esta competición, la máxima competición europea, el Mónaco, que le ha ganado 3-1 en casa al Dortmund y que se va con un 6-3 en el global de la eliminatoria. El sorteo es el viernes en Nyon, será pues a las 12, ¿no? Más o menos.
Sí, a las 12 de la mañana.
12 del mediodía.
Lo damos en COPE.
Lo damos en la cadena COPE, todo en la cadena COPE, con esos cuatro equipos, el Real Madrid, el Atlético de Madrid, el Mónaco y la Juventus. Y esperemos que esté en el bombo de Europa League, que será un poco más tarde el sorteo, el Celta, que juega mañana contra el Genk con 3-2, el 3-2 de la ida. Estamos en directo en el partidazo con Paco González, Miguel Rico, Emilio Pérez de Rozas, Dani Senabre, Luis García, Fernando Evangelio y Julio Maldonado Maldini. Por cierto, se me pasaba una cosa del EGM, que para mí es una de las grandes noticiones para nosotros, que somos líderes indiscutibles también en este tramo horario, los domingos, el tertulión, es un primer paso también para la noche y estamos con 718.000, me parece, los domingos y la SER con 680.
Yo siempre que estoy en la ciudad que esté haciendo el partidazo en la tele, Movistar Plus, llego al hotel, me pongo el tertulión y me engancháis siempre.
Pues me mola,
estoy piciado con el tertulión.
En un día tan importante.
Por lo tranquilo que es, ¿no?
Me relaja.
Tranquilo, claro.
Como un pato.
Pues los domingos, la opción de 11:30 a 1:30 de la cadena COPE con ese tertulión es el programa líder de la radio española a esa hora. Así que muchas gracias, pues un primer pasito. Hemos conquistado el domingo, ahora hay que ir a por el lunes. A ver si nos ponemos los lunes,
poco a poco,
luego los martes, luego los miércoles, jueves, viernes, hasta con lo que ha hecho Paco.
Los martes, todos los martes.
Todos los martes va a ser mucho. Bueno, ha quedado eliminado el Barça. No sé si tenéis esa sensación de gratitud hacia el equipo en Barcelona que ha mostrado el Camp Nou cuando terminó el partido. Emilio, Miguel, Dani, me ha sorprendido un poco la reacción del Camp Nou, para bien, para bien.
Bueno, para bien en cuanto al reconocimiento y para mal en cuanto a balance, porque la sensación que te queda ahora mismo, apenas una hora después de acabar el partido, que es como si el estadio le hubiera dado carpetazo a este equipo y ya esté pendiente de una remodelación absoluta de la plantilla. Pero vamos, en todo caso debería ser habitual que los estadios reconocieran a sus equipos el esfuerzo y la actitud que hoy ha tenido el Barça, más allá de que eso signifique también que el Barça, como se ha visto hoy, ha perdido su esencia del juego, algo que venimos diciendo desde hace mucho tiempo, que no es nuevo hoy, que no es muy distinto a lo que ha pasado otras veces. Del orden ha pasado al caos y de hacer correr al rival ha pasado a correr tanto como ha corrido hoy. No ha tenido la eficacia, la finura y la magia que solía tener en otros tiempos y la Juve ha merecido pasar la eliminatoria. De hecho, el Barça la perdió en Turín y se ha demostrado que los milagros solo pasan una vez en la vida.
No, para refrendar lo que dice Miguel sobre que a mí también me ha sonado a despedida, la respuesta de Luis Enrique se le ha escapado en rueda de prensa. Ha dicho que la ovación era por lo que ha sido este equipo.
Sí, pero ha corregido inmediatamente y ha dicho ha sido y es.
Se ha dado cuenta. Lo que interpretaba ahora Miguel, que a mí también me ha parecido, yo estaba en el campo y he visto la ovación y me ha sonado a gracias por todo y vamos a ver qué hacemos a partir de ahora porque esto a lo mejor, tal y como lo entendíamos, podría ser que se empezara a acabar. Yo, que he sido muy crítico con este equipo todo el año, hoy solo tengo ganas de hablar de lo bien que hace las cosas la Juve, que eso me parece también otra interpretación de la ovación, que es que, oye, sois la mejor delantera del mundo y una de las mejores de la historia y tal, pero no habéis sido capaces de meterle un gol en 180 minutos a estos tíos gracias a que estos tíos son muy buenos, no que no lo hayáis intentado.
Emilio.
Bueno, a ver, yo lo que creo es que el Camp Nou y la afición que hoy ha estado excepcional, excepcional, desde durante todo el día hasta su llegada al estadio, hasta el inicio y hasta el final quedándose. Yo creo que lo que está despidiendo la afición es a Luis Enrique. O sea, yo creo que la afición está despidiendo el proyecto de Luis Enrique, que ha sido hasta esta temporada de momento, y no cerremos cuentas, pues 8 de 10, ya va a ser menos al concluir. Y también yo creo que está cerrando lo que todos nosotros, no solo nosotros tres, sino todos los tertulianos y todos los periodistas de la COPE interpretan que es realmente haber zarandeado de alguna manera la plantilla, el equipo, la manera de jugar. Es verdad que haber dotado probablemente al Barcelona del tiki-taka, de otros recursos para poder ganar, pero también es verdad que como el entrenador el equipo ha llegado muy agotado a la parte final. Y lo que yo creo que está despidiendo la afición es esta manera de ser, esta manera de afrontar las críticas, las conferencias de prensa, los planteamientos, el tres defensas o cuatro, la historia de Luis Vidal y todas estas cosas que ha hecho Luis Enrique. Esto se acaba y ahora estamos esperando saber de una vez quién será el próximo entrenador, que con toda seguridad ya parece que no saldrá del mismo cuadro que técnico que se va, y que yo creo que este equipo todavía sigue teniendo un recorrido de 2 o 3 años buenos, y que evidentemente también hay que de alguna manera apuntalarlo, porque sospecho e intuyo que el equipo titular del año que viene no variará mucho del que hoy hemos visto sobre el campo.
¿Que el equipo titular no variará mucho?
Pues el centro, pues entonces, del campo,
claro,
el
me parece un problema, me parece jodido, un problema.
Bueno, yo tengo la impresión de que no veo realmente, no creo que vayan a fichar a Berratti, no creo que vayan a fichar cosas así. Tengo la impresión, ¿eh?
No sé, pero
igual sé poco, ¿eh?
No sé, pero tiene que plantearse el Barça como concepto, que ha pasado de ser el mejor equipo del mundo a tener la mejor delantera del mundo.
Miguel, yo lo que estoy diciendo es que yo lo que creo es que el Barcelona va a buscar un entrenador que se aproxime lo máximo posible al juego, a la manera de jugar que caracteriza al Barcelona, y no un entrenador que cambie a los jugadores.
Bueno,
insisto, porque
ese es Valverde, Emilio.
Yo no tengo, sí, espero que sea Valverde, ansío que sea Valverde, sueño que sea Valverde, ¿vale? Pero que es un hombre que conoce la casa, que es un hombre que conoce la liga, que es un hombre que ha trabajado muy bien en Grecia, en Valencia, en Bilbao, en todas partes donde ha estado, y yo creo que ese entrenador puede dotar a ese equipo de esa manera de jugar. No veo al Barcelona en estos momentos cambiando la segunda fila con otros 200 millones y trayendo a gente que pueda cambiar el equipo titular.
Pues te digo una cosa, yo también soy muy fan de Valverde, pero quitando a Luis Enrique y poniendo a Valverde y ya está, yo creo que hay muchos problemas del Barça que no se solucionan.
Pues claro.
La edad de Iniesta, la edad de Busquets, la forma de no sustituir el centro del campo del Barça, que lo ha hecho grande durante todos estos años, por mucho que hayas fichado, te hayas gastado un dineral en André Gómez y en todo lo que tú quieras.
MSN innegociable, ¿no?
Yo solo recordaré...
innegociable absolutamente.
Evidentemente, pero Juanma, yo solo recordaré que estamos frente a un equipo que el domingo puede engancharse a la Liga, que va a jugar la final de Copa y que ha caído en cuartos de final de
la Copa.
O sea, solo quiero recordar esto, con todos estos viejos y todos estos inútiles.
Sí, yo creo que no se puede hablar de un fracaso estrepitoso. Estoy de acuerdo con Ancelotti, con lo que decía esta semana, con la tendencia que tenemos en España a utilizar la palabra fracaso cada vez que...
Sí, pero Juanma, si por ejemplo el Real Madrid gana la Liga de Campeones, luego el Real Madrid te gana el Clásico el domingo, gana la Liga y el Barça gana la final de Copa a la vez,
claro, pero Luis, te estás adelantando, pero estamos hablando a día de hoy. Efectivamente, a día de hoy el Barça ha quedado eliminado con un equipo que ha demostrado ser mejor que él en esta
eliminatoria. De ser campeón.
Se decide el fin de semana. La temporada se acaba para el Barça el fin de semana, si empata o pierde, y no se acaba, lógicamente,
Dani,
si gana, pero...
Es que la temporada del Barça, en mi opinión, la puede salvar el Madrid, y solo el Madrid. O sea, si el Madrid no gana la Liga de Campeones, y el sábado o el domingo, perdón, el Barça gana el Clásico, se enchufa la Liga y tal, atención, el Barça está muy vivo y tal. Pero si el Real Madrid le da por otra vez ganar la Liga de Campeones, sin le ganar la Liga al Barça, la temporada del Barça es muy mala.
Sí, sí. Lo de la Copa del Rey, no me saquéis el tema porque no...
Claro.
Yo no saco el tema, pero ganar la Copa de Europa tiene un mérito superior, ganar la Liga tiene un mérito superior, y luego ganar la Copa, bueno, pues si la ganas, hay que ganarla. Sí. No le vamos a quitar a decir que es una pachanga que no tiene... Bueno, no, pues tiene un mérito, pero sí. Eso no justificaría ni la temporada ni la planificación. No,
pero yo creo que insisto...
Porque es
yo...
verdad que puede engancharse mañana, el domingo, perdón, a la Liga, pero es que un equipo de estos grandes no puede vivir
yo creo que insisto,
del día a día y no puede vivir del próximo partido. Yo,
espera un segundo, Emilio, que quiero sensaciones. Quiero escuchar también ahora a Maldini, a Paco y a Evangelio. A ver, a Maldini.
Bueno, yo dos cosas. Creo que esa ovación que hemos visto, que me ha parecido sentida y muy bonita, muy cariñosa del público en la derrota del Barça, porque es una derrota, aunque ha empatado a cero, tiene mucho que ver, es verdad, con una especie de final de era. Final de la relativa, porque estoy bastante de acuerdo con Emilio. Yo creo que la MSN para el año que viene es indiscutible, Busquets es indiscutible, pues ya vamos a decir que Busquets no puede jugar en el Barça el año que viene. Y yo creo que lo que tiene que fichar el Barça, Iniesta seguro, que por cierto, yo a Iniesta le veo ya cada vez.
Hay un tema tabú, sí, afrontemos, o sea, lo de Iniesta.
Hay que reconocer que
hay que buscarle ya el recambio. Perdona, a Iniesta.
Iniesta y Busquets.
No, yo Busquets ha hecho una mala temporada, pero creo que Busquets...
Dos malas temporadas.
Bueno, creo que por edad y yo creo que todavía Busquets tiene un recorrido importante en un equipo de superélite como es el Barça. Iniesta tendrá momentos, pero yo creo que ya incluso titular indiscutible del Barça ya no va a poder ser. Es la realidad, porque los años pasan para todos. Y por eso digo, yo creo que el Barça lo que necesita fichar es algún jugador que pueda hacerle cambiar de estilo en algún momento concreto. El Barça es un estilo muy concreto, todos lo sabemos cuál es, tocar mucho, fútbol muy de control, pero necesita en algunos momentos en el medio campo otro tipo de jugador. Creo que eso necesita para hacer un cambio no. En algún momento. Y no olvidemos una cosa, el Barça hoy no es que no haya pasado la eliminatoria, es que no ha sido capaz de ganar el partido tampoco. O sea, está muy lejos de clasificar.
No ha entrado en la eliminatoria.
El Barça Maldini en esta eliminatoria ha disparado a puerta 26 veces y solo 5 entre los 3
palos. Claro, o sea, ha estado realmente...
Hoy un remate a puerta en la primera parte.
No es que no haya habido remontada. No ha habido ninguna posibilidad.
Suárez lleva 3 partidos sin marcar.
No ha amenazado la eliminatoria de la Juve. Aunque lo ha intentado y también el gesto del público del Camp Nou a mí también me ha llamado mucho la atención, pero... la Juve ha estado bastante cómoda durante casi todo el partido. Me ha dado la sensación, defendiendo cuando tenía que acumular gente, la ha acumulado. Cuando tenía que cambiar, ha puesto 3 centrales y se ha dedicado a defenderse. Pero ha rematado 4 veces a puerta la Juve, o sea, una al Barça, pero 4 la Juve, sí. Que ha podido marcar también.
Con el tema de Iniesta, muy rápido, perdona, yo no tengo claro realmente si Iniesta está mal porque se le ha oxidado mucho por jugar poco y eso sería culpa de Luis Enrique, porque realmente no puede jugar más, pero Maldini, no está a su nivel.
Maldini, lo que dice todo el mundo es que la primera lesión que tuvo en el primer trimestre de la temporada lo ha arrastrado muchísimo durante todo el año, y en ningún momento se ha podido poner a tope, no sé por qué, pero esa lesión ha sido posiblemente pues eso, porque ya es más complicado recuperarse bien de esas cosas.
A mí, en el sentido positivo, me parece emocionante lo que ha pasado en los últimos 5 minutos con un equipo eliminado, que para mí es un fracaso, que el Barça, con el segundo, ahora no sé si es el mayor presupuesto del mundo, durante 2 años seguidos no llegue a las semis. Yo no digo que esté obligado a ganar todo. Yo creo que debe luchar por todo casi hasta el final. Entonces, si caes en cuartos una vez, cuartos 2 seguidas, que vienes de ser campeón de Europa, me parece un cante. Y sin embargo ha sido emocionante porque en España no somos agradecidos en general. Quitando el campo de Osasuna... que Osasuna siguen animando y tienen por un aforo bastante lleno. No ves lo que ves en Inglaterra o en Alemania, que los tíos se quedan a aplaudir a los que han perdido porque interpretan que lo han dado todo. Eso me ha parecido emocionante. Si hay un adiós, como intuyen Miguel, Dani y Emilio, que sabrán más, es verdad que queda el último canto del cisne, que a veces es el más bello, que es el partido del Bernabéu. Ahora, yo creo que el partido señala, el partido en sí, a la MSN, porque la era de Luis Enrique lo ha ganado todo por la MSN. O sea, no lo ha ganado por Xavi ni esta Busquets. La ganó por la MSN. Y hoy, pues no estaban. Suárez no estaba y los otros no estaban acertados.
Ni hoy ni en la ida.
Señala un poco a Luis Enrique, porque yo creo que ni ha aportado muchas ideas y, sobre todo, no ha ejercido de entrenador-manager. Le han dejado una plantilla que él ha pensado que era muy buena, porque a principio de temporada dijo que era la mejor plantilla, y a mí esta plantilla me parece que tiene una cantidad de defectos. Tú, a esta plantilla le pones, fíjate, un Pjanic ese que hemos visto hoy. Ya tienes un sustituto para el centro de campo como Dios manda.
Hoy el banquillo y juega. El banquillo del Barça era Denis Suárez, Mascherano, Alcácer, Diñe, André Gómez y Aleñá.
Todos buenos jugadores, pero ¿qué recursos te aportan? Ahí hay un lateral.
También está Rafinha, que está lesionado.
Ahí hay un lateral, no. Hay un extremo, un Deulofeu, Adama Traoré. Quédate alguien rápido para la banda, para partidos. Hay un central como Jiménez, que yo no estoy incitando a que el Barça se lo mangue al Atlético de Madrid, pero que no le costará los 50 millones que le ha costado a André Gómez. O sea, me parece que el Barça todavía puede ganar hasta Liga y Copa y despedirse bien, pero que no los defectos pensar, de plantilla...
No hay que pensar solo en el próximo o en los seis próximos partidos. Que pensar en los próximos seis años.
Claro. Exacto.
Y en los próximos seis años yo creo que no se ha pensado cuando se ha confeccionado esta plantilla y también la anterior. Y lo esencial para mí es lo que decía antes. O sea, no el tener la mejor delantera del mundo y dejar de tener el mejor equipo del mundo no es negocio.
Yo es que le he visto un montón de defectos a las posibilidades que podía hacer Luis Enrique. O sea, aparte de que
eso que yo digo que la llegada de un nuevo entrenador con este equipo titular y reforzando la segunda línea, yo creo que puede cambiar mucho la preparación física, la manera de rotar, la manera de hacerles jugar. Yo creo que
está todo muy condicionado incluso en el club, y eso os lo pregunto, ¿hasta cuándo está renovado Iniesta?
Iniesta no ha renovado todavía. Están negociando. Todavía no ha renovado.
Tiene una oferta de renovación que si no se ha firmado ya es porque Iniesta no ha querido.
No, porque él dice que no va a engañar al club.
¿Cuánto tiempo? El plan es 2020, creo.
2020.
Claro, es que hablamos de 3 años más y al final te hipotecas, aunque sea desde el punto de vista sentimental. No hablo solo de Iniesta, hablo de todos. O sea, es que ha renovado a muchos jugadores, esto lo viene diciendo Minguella todo el año, hasta más allá de los 32, 33, 34 años.
Paco, en el tema
por agradecimiento.
En el tema de la renovación sentimental, aquí da la sensación de que solo tiene que poner de su parte el club. Y yo creo que en el tema de la renovación sentimental también tiene que poner de su parte el jugador.
Bueno, en este caso lo está poniendo Iniesta. En este caso Iniesta ha dicho que él va a ser honrado y que no se ve, no va a renovar.
Evidentemente, Juanma, no seamos ingenuos. No ha firmado porque no está de acuerdo con el dinero. O sea, no seamos ingenuos.
No, es que no lo sé, lo desconozco.
¿Por qué no firmas?
Sé lo que ha dicho, ¿no? Él dice que no ha firmado porque no está seguro de que pueda rendir 100% en el Barça ese tiempo
No le puedes renovar a la baja ni le puedes vender, lógicamente, con todo lo que ha hecho. Y sí, hay un punto de agradecimiento que es un peaje que tiene que pagar todo equipo que ha tocado el cielo como el Barça en los últimos años. El problema es que si tú crees que el tío que tiene que ser el sucesor de Iniesta es André Gómez y te gastas la pasta con él y luego te sale como te sale, ahí es donde te has equivocado. Renovar a Iniesta, hijo, es que que renovar.
Yo entiendo que puede ser un complemento en un centro del campo de Iniesta, pero no entendería que pueda ser un jugador del perfil Iniesta, porque eso yo creo que es una cosa que ve todo el mundo. Es imposible que André Gómez juegue como ha jugado Iniesta.
No. Pero yo creo que el Barça igual tiene que afrontar, al margen de que tiene que mejorar la plantilla, porque el banquillo yo creo que había muy poco para el nivel de cuartos de final contra la Juve en Champions. También faltan titulares en el Barça, ¿eh? O sea, yo creo que como estaba... Para mí, titulares indiscutibles para la temporada que viene. Piqué, la MSN y Busquets. Y a partir de ahí, creo que el Barça tiene que reforzarse mucho. Porque yo hoy, por ejemplo, contra la Juve...
Perdona, no metes a Ter Stegen en ese 11.
Creo que se puede mejorar a Ter Stegen. Creo que puede ser el portero la temporada que viene. Creo que se puede mejorar la portería. Hoy, por ejemplo, contra la Juve...
Sí, pero Luis...
Espera, Emilio, un segundo. Hoy contra la Juve yo tuve la sensación que Buffon podría ser titular perfectamente en el Barça, aunque no sería buen fichaje, pero podría ser perfectamente titular en el Barça por delante de Ter Stegen, evidentemente Bonucci, por supuesto Cuadrado, Pjanic, Dybala, son muchos jugadores que antes no pasaba. Antes en el Barça decías, es que no le cambio ni un titular los del rival, y ahora le cambias 5 o 6.
Eso es lo que ha pasado en el club para la renovación de la plantilla, que han entendido que era imposible encontrar mejores jugadores que tenían. Y han creído que estos iban a durar toda la vida.
Cuando hablo de lo que tiene que hacer el próximo entrenador, es a lo mejor convertirte una vez por todas a Sergi Roberto en un centrocampista. Equipo titular del año que viene, yo pondría a Sergi Roberto en el centro del campo.
Bien, pero tienes que fichar un lateral derecho.
Bueno, muy bien, pues ficharía un lateral derecho o me inventaría un lateral derecho. Que a lo mejor en este Barça tan inmenso debe existir un lateral derecho.
Esto esconde también un fracaso de Robert. Porque el Madrid tiene un plantillón sin director deportivo y un director deportivo tiene que ver eso. Tiene que ver que el lateral derecho que tiene, que es Alvidal, no le gusta a su entrenador.
Eso ya es así.
No, pero es que eso era del año pasado.
Pero Paco, hace 4 meses hablamos de aquí y yo lo dije, que Sergi Roberto no va a volver a jugar en la vida ya de lateral derecho. O sea, con el próximo entrenador, Sergi Roberto no es lateral.
Pero escucha, ¿y eso en septiembre Robert no lo podía haber arreglado? O sea, el verano pasado, te estoy diciendo.
No sé cómo.
Pero es que estaba el caso de Aleix, que era una, yo nunca he sabido la cuestión y no jugaba jamás. Y luego cuando empezó a jugar, encima tuvo la desgracia que se lesionó, y ya en ese momento me pareció que era una lesión que haría mucho daño al Barça, porque le dejaba sin laterales y sin uno de sus mejores centrocampistas, que es lo que ha pasado, porque la intensidad que pone Sergi Roberto, la llegada de Sergi Roberto, todo eso son cosas que pierde el Barça,
claro,
jugando atrás.
Es por eso
que si traen a De Olofeu es justamente porque no va a seguir Luis Enrique, porque si Luis Enrique siguieran al Barça, no traerían a De Olofeu ni siquiera para hacer negocio. Pero, bueno, en el caso de que De Olofeu acepte venir, que esa es otra, porque en el contrato pone claramente que tiene que aceptar él volver a Barcelona.
Hemos hablado mucho de lo que le puede venir al Barça, pero lo más inmediato es el clásico, es el domingo a las 9:45.
Nada, eso es muy fácil.
Eso es muy fácil. Todos han coincidido hoy en el Barça, le escuchaba a Piqué, escuchaba a Iniesta, a Luis Enrique, que hombre, que estas cosas pueden pasar factura, derrotas como...
Ah, yo creo que no.
¿Tú crees que no?
No. Yo creo que no. A ver, yo creo que no, sobre todo de la manera que se ha producido. O sea, yo creo que se ha producido con un intento, yo creo que ellos eran perfectamente conscientes, como todo el mundo, que era muy difícil. Yo creo que el aplauso final es un aplauso de reconocimiento, y evidentemente este luto puede durar semanas, pero yo creo que en 24 horas está pasado. Y después hay otra cosa que es verdad, que es que, claro, ese es un partido aislado, ese es un partido único.
Distinto.
Ese es el partido que quieren jugar todos ellos y que quieren intentar ganar, porque es el partido, como decía ahora Dani, que les alarga la vida y les alarga la temporada.
Estamos todos de acuerdo que el domingo a las 9:45 no se acuerda nadie ni del Bayern ni de la Juve, ¿no?
Pero es un paréntesis, ¿eh? No. Yo no creo que el luto, por decirlo así, dure 24 horas. Lo que pasa es que le dan una tregua al equipo y dicen, vamos todos a por el clásico y a ver qué pasa. Luego, si en el clásico, yo no digo que pierdes o empates o ganes, en el clásico tienes una mala imagen,
oye, anímicamente,
ni 24 horas ni 48.
Y con la clasificación en la mano, llega mucho mejor el Madrid.
No le hemos llegado, es de un éxito que de un fracaso.
Ahora, si la primera de Messi, que hoy se la ha ido fuera, va adentro, pues ya.
Lo primero que hay que tener claro es que el Madrid tiene dos equipos distintos para jugarle al Barça el domingo.
Eso iba a decir.
Y eso es un lujazo.
Bueno, de todas formas, que no se equivoque.
Volvemos a la
No,
te lo digo, que no se equivoque. No se equivoque.
Perdona,
Madrid teniendo todos esos jugadores.
¿Qué quieres decir con que no se equivoque?
Si me dejas acabar.
Pues que lo haga mitad y mitad, porque palmará.
Miguel, no pidas que te deje acabar, porque a ver tú vas a ser especial.
No. Yo digo que el Madrid tiene dos equipos para jugar al Barça, y es verdad que el Barça tiene momentos para ganar a cualquiera de esos dos equipos.
Que ha ganado siempre.
Que pueda. Bueno, siempre tampoco, pero muchas veces. Es verdad que ha ganado muchas veces y que suele jugar muy bien y que ha hecho partidos extraordinarios.
Y que habrá otro árbitro también.
Y creo que justo que esa ovación final de hoy le pone al equipo un poco en deuda con la afición y tendrá que dar un plus lo que le quede de gasolina en el Bernabéu para ganar el partido o para salir de ahí dando la impresión de que ha caído con la cabeza bien alta. Lo que no se digeriría es que no compitiera del primero al último minuto consciente de que se está jugando la Liga, porque el Barça aún es campeón de Liga. Bueno, y aún así, yo insisto, yo tengo la teoría que ganando en el Bernabéu y metiéndose en la Liga y ganando la Liga, hay que tener muchos cambios en la plantilla, además del entrenador.
Ahora,
hay un síntoma clarísimo sobre cómo llega el Madrid al Clásico y cómo llega el Barça y las confecciones de las plantillas, y es que Bale casi seguro es baja en el Clásico y no hay ni un madridista o casi ninguno preocupado, porque está ahora la irrupción de Asensio y si no aparece Isco y el Madrid juega mejor.
Asensio está al parecer tocado, pero es que,
pues si no está Isco.
Igual te juega Lucas, que es internacional con España, o James,
y no le importa a nadie.
Máximo goleador del Mundial.
Y os digo una cosa, y sin embargo, en el Barça falta Neymar y es un drama, es un auténtico drama. El Barça considera que sin Neymar es el triple de difícil ganar al Madrid, y tienen razón.
Oye, por cierto, ¿cuándo se sabe si juega Neymar? ¿Cuándo se sabe si juega Neymar definitivamente?
Bueno, pues mañana decide apelación, que lo normal es que desestime, porque el Barça apuró plazos y lo normal es que, como digo, mañana apelación desestime.
¿Va al TAD?
Y luego el viernes pedirían la suspensión cautelar al TAD.
¿Y el viernes por la tarde se sabe?
Sí, bueno, a mediodía.
Yo creo. Ahora, vamos.
Y lo normal es que no.
Y lo normal es que no. Pero claro, saliendo el recurso de la federación, es que son
Imprevisibles.
Claro, es que el TAD no es tan previsible a lo mejor como los comités.
Cambia mucho el partido también, que esté o no esté Neymar.
Hombre, cambia todo.
Muchísimo, claro. Por eso te digo, que es lo que decía Luis, que la baja de Neymar es mucho más importante que la baja de casi cualquiera del Madrid.
Es que le dé la cautelar a Neymar no quiere decir que le estén dando la razón. Están diciendo, claro, el Barça...
Ya decidiremos.
Claro, el Barça ha apurado los plazos porque apelación se reunió la semana pasada, pero ellos han apurado, claro, efectivamente. Lo han hecho además bastante bien, porque si yo fuera abogado del Barça haría lo mismo. Han apurado bien los plazos porque tenían 10 días para apelar, lo hacen mañana, y porque de hecho el martes yo pregunté y no habían mandado todavía el recurso, lo hacen mañana y ya el viernes,
si
sin tiempo,
tú,
piden
¿cómo
la
vas a preguntar contrar. Tú? Si eres tú quien decide.
Si yo decidiera.
Encima pregunta, dice. ¿No?
Bueno, yo creo que aunque es evidente que el Madrid llega mejor, porque anímicamente no hay discusión, el Madrid viene de un éxito en la Champions y el Barça viene de quedar fuera, yo sigo pensando que los dos tienen problemas, pero sigo pensando que al máximo los mejores picos de fútbol que he visto este año se los he visto al Barcelona y no al Real Madrid. Esa es una realidad. O sea, el partido del Sevilla, por ejemplo, en el Camp Nou, si el Barça es capaz de recuperar eso, el Barça puede ganar perfectamente en el Bernabéu. Lo que pasa es que veremos si es capaz de hacerlo, pero de verdad que los mejores picos de fútbol, picos solo, seguramente el Madrid más continuidad, pero los mejores picos se los he visto al Barça.
No. Vamos a ver.
Momentos, vamos, yo no tengo momentos de partido.
Cuartos de hora han sido del Barça.
Vamos a ver cómo
el Barça engancha un partido así, pues puede ganar.
Y dicho esto, ¿quién te parece favorito el sábado? El domingo.
Me parece favorito el Madrid. El Madrid. Pero digo que el Barça es capaz de ganar perfectamente si es capaz de alcanzar ese nivel durante un partido. Los dos al máximo nivel, creo que el Barça es el mejor equipo.
¿Cómo se recompone el Barça con respecto a la baja de Neymar? Porque, claro, sí, hay una posibilidad que es poner Alcácer de extremo izquierda y obsesionarse con el dibujo. Pero a lo mejor, si juegas con un centrocampista más y solo dos puntas...
Es que la alternativa es André Gómez o Alcácer. No hay otra, ¿no?
No, Arda Turán.
Bueno,
Arda Turán.
Tres defensas,
y Arda Turán,
dos carrileros...
Que es el que ha jugado muchas veces.
Yo creo que no, que cambia el dibujo y juega dos arriba nada más.
Bueno,
sí, yo creo que sí. Que
sí, ahí solo tiene que ganar 0-1.
Pero bueno, eso ya se verá.
Ya se verá. Está comentando la gente muchas cosas en el WhatsApp y en el Twitter, Fouto.
Sí, @partidazocope, 637-230010. Nos siguen llegando muchas felicitaciones. Mis felicitaciones por el programa, pero un saludo muy especial a Julio Maldonado Maldini, que habla con mucho respeto del fútbol sudamericano. Yo soy de Chile y trabajo en Avilés.
Pues un abrazo para él.
Enhorabuena por el EGM. Soy oyente del podcast de Herrera y otros programas de COPE y en directo os escucho a vosotros. Saludos desde México.
Saludos.
Mi enhorabuena al Atlético de Madrid, el único equipo español que está en semifinales sin polémica, y soy del Betis. Muchos mensajes sobre la derrota y eliminación del Barça. Hoy el Barça devuelve lo cobrado contra el Paris Saint-Germain, dice un oyente. El Barça es Messi, le pese a quien le pese, y el equipo se diseña en torno a él. Luis Enrique es el máximo responsable de la debacle en Turín la semana pasada con su 3-4-3, suspenso total, nos dice Félix. El Barça sale muy tocado, está herido y el domingo le van a dar la última estocada, dice otro oyente. ¿Qué felices estáis hoy con la eliminación del Barça? Se os nota a la legua, dice por aquí otro.
¿Ah, sí? Ese Fauto no lo tenías que haber ni que leído.
Bueno,
¿quién puede escribir eso?
Y el que te dice que el otro día estaba roncando tampoco.
Ah, vale, lo puedes decir. Quizás... Eso me lo merezco todo. Ahí puedes, cada día, si quieres, puedes leer
una cosa. Ahí no Emilio, bueno, ¿eh? Emilio, por cierto, ¿estás arrepentido de haberte dormido o...?
Me sabe muy mal, sí.
¿Sí?
Sobre todo porque vi una mierda de partido de la NBA que
¿cómo?
Que por eso me había despertado.
¿Cuál, Emilio, cuál?
El domingo de madrugada.
¿Cuánto tiempo estuviste dormido más o menos, Emilio?
¿En el programa?
Sí.
No sé.
Desde Buenas Noches tuyo.
6 o 7 minutos.
No, fue Joseba,
seis o siete minutos.
Yo, una de las veces que peor le pasó a mi vida es dormirme en un teatro. Porque tienes la sensación de que los actores te van a decir, oye, macho, despiértate, hombre.
¿Te dormiste en un teatro?
Me dormí en un teatro. Claro, en un cine da igual, no te va a salir el de la pantalla. Yo estaba, cuando me despierto, le decía a mi mujer,
¿aplaudiste?
¿Me
ha dicho algo?
¿Qué obra era?
No me acuerdo ya, joder.
Se durmió.
¿Vas mucho al teatro?
Voy, sí, de vez en cuando. Hace mucho que no voy, pero sí iba bastante. Y un día, de esta vez es que no puedes aguantar más.
¿Pagando?
Y te duermes. Sí, pagué. Además, estaba bastante cerca del
de los actores.
Y te juro que digo, este tío se va a dar cuenta y me va a montar un pollo.
No eres fácilmente reconocible.
Yo cometí el error de que siempre me pongo en una silla, me siento en una silla y me senté en el sofá.
Para hacer la radio el domingo, dices.
Sí.
Te sentaste en el sofá y quedaste frito.
Me quedé frito. En cuanto empezaron a hablar de Isco, como el discurso se lo tengo más controlado que la leche.
Tienes que hacerla de pie, la radio.
Y despertaste cuando te dio el grito Paco, ¿no?
Más o menos, sí.
¿Y qué sentiste cuando despertaste?
A ver, me vi en la web. en la web.
No, te vi, hasta en la web de las te vi yo.
Fíjate, voy a decir una cosa.
Dime.
Para que quede muy claro. El As me llamó para pedirme permiso.
¿Sí? ¿Y se lo diste?
Bueno. No, para pedirme permiso.
No, lo que podrías es que hubieras dicho y no se lo di y lo publicaron.
No, para decirme, oye, amigo, tal. Y le dije, oye, perdóname, me lo merezco. Lo puedes poner, sí. Me lo merezco.
¿Soñaste en ese momento en el que estuviste dormido o no?
No.
¿Soñaste con el eje?
Bueno, es que dicen que los sueños cortos a veces...
¿5 minutos?
Puedes tener sueños larguísimos. Es así. El mundo del sueño es increíble. Enseguida hablamos profundamente del mundo del sueño, ¿eh? Quédense, que todavía queda partida.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE.
Estar informado.
He pedido perdón a Preferencia, a Gol Suria.
Para que pueda terminar este año de la mejor manera.
Creo que hemos jugado mucho mejor que ellos, que hemos merecido la victoria claramente.
Hemos sufrido muchísimo contra un rival que...
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @partidazocope y en nuestro muro de Facebook El Partidazo.
Emidio Tucci, la marca de moda hombre, viste a la selección española de fútbol. Elegancia, estilo y mucha personalidad. Emidio Tucci, solo en El Corte Inglés.
Soy Manolo Lama y si has perdido la chispa con tu pareja, te recomiendo Energisil Vigor. Con Energisil recuperas la ilusión por estar con tu pareja. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor.
¿Te imaginas 6 meses sin pagar el combustible o viajar 7.000 kilómetros gratis? Ahora Skoda, además de ofrecer la mejor relación calidad-precio, con la compra de un Fabia desde 9.000 euros o un Spaceback desde 12.600, te regala 450 euros en combustible. ¿Cómo lo oyes? A ver quién supera eso. Oferta válida para 700 unidades en stock. Consulta skoda.es.
Voy a llevarte hasta el límite de tus fuerzas.
Soñaréis con regresar y olvidar. Y cuando lo hagáis, vuestro mundo habrá cambiado.
Dudarás y desconfiarás, pero recuerda que yo puedo ver todo lo que sucede.
Supervivientes. Estreno mañana a las 10 de la noche en Telecinco.
¿Cansado? Necesitas Astenolid. Con solo una toma de Astenolid al día te recuperas enseguida y notas la diferencia. Porque Astenolid funciona.
Y cuando no llegas a todo, Astenolid Dynamic. Recuerda, Astenolid y Astenolid Dynamic de Laboratorios EARN. Tú eliges.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Atención, si tienes cláusula suelo o multidivisa en tu hipoteca, analiza tu contrato, vigila tus intereses, asesórate bien y reclama tus derechos. La justicia te protege. Infórmate gratis en bufeterosales.es o en el 915501515, bufeterosales.es o 915501515.
¿Te acuerdas de mi amigo? Que se llama Rodrigo. Pues ya vendió su coche.
No queremos hacer el típico anuncio para deciros que Flexicar tiene los mejores precios, que hemos abierto un nuevo concesionario en Móstoles o que le pagamos más por su coche. ¡Maldita sea! Esto es para agradeceros haber convertido a Flexicar en la mayor empresa de vehículos seminuevos de España. Así que ya sabes, si quieres comprar o vender tu coche, simplemente...
8 de los mejores tenistas del mundo, 8 de las mejores jugadoras del planeta, un torneo, una noche, partidos de tiebreaks a 10 puntos. Ven a ver a Garbiñez, Sharapova, Nishikori, Feliciano, Ferrero, Verdasco. No te pierdas el Mutua Charity Tiebreak Tennis contra la violencia de género el jueves 4 de mayo a las 7:30 en la Caja Mágica. Compra ya tus entradas en entradas.com.
El camino francés.
El primitivo.
El del norte.
A pie.
A caballo.
En bici.
Solo.
Con amigos.
Con la familia.
Quiero Camino de Santiago. Quiero peregrinar. Quiero Galicia. Galicia, el buen camino.
Actuación cofinanciada por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Porque sabemos lo que te gusta, en Ibericar te ofrecemos un Kia Sportage con todo. Y todo es diseño, estilo, conectividad, pero también esto.
Yo soy Pablo Emilio Escobar.
Viene con Narcos, House of Cars, Stranger Things. Consigue ahora el nuevo Kia Sportage con un precio de cine y solo en Ibericar Móvil con 6 meses gratis de suscripción a Netflix. Consulta condiciones en www.ibericarmovilcentro.es.
COPE Madrid. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
En en directo, partidazo, cadena COPE. Gracias por estar ahí, ¿eh? Gracias de verdad por estar ahí cada noche. Desde las 11:30 estamos con todos ustedes en la cadena COPE. Una cadena COPE feliz en el día de hoy. Enhorabuena a todos los compañeros. Herrera, más de 2 millones de oyentes. Expósito en la tarde, récord histórico de audiencia. Tiempo de juego líder indiscutible sábados y domingos. Este programa subiendo en audiencia, rozando los 600.000, marca histórica. En fin, estamos muy contentos. Y supongo que estará muy contento un español que es director deportivo del Mónaco y que se llama Antonio Cordón y que evidentemente tiene que estar radiante hasta ahora. Hola Antonio, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Lo estás celebrando o estás tranquilito en casa?
Bueno, pues la verdad, mira, llegando a casa para celebrarlo con la familia y, bueno, de momento tranquilo, ya hay que pensar en el próximo partido, que es el domingo.
Oye, ha sido una eliminatoria en la que, vamos, habéis barrido al Dortmund, ¿eh?
Bueno, yo creo que ha sido más difícil de lo que parece, ¿eh? En sensaciones yo por lo menos he sufrido bastante, no lo he visto tan claro y aunque sí hay una diferencia de goles, pero no lo he visto tan... No me he visto tan superior, ¿no? Como demuestra el resultado.
Pues
pero
que,
bueno, sí, la verdad.
El Mónaco es un equipo que puede recibir goles, pero es que la facilidad que tenéis para marcar con Mbappé, con Falcao, con todo el mundo.
Sí, la verdad es que ofensivamente el equipo tiene muchos recursos y es un equipo que está dotado para el fútbol de ataque y sí creamos muchas, numerosas ocasiones de gol cada partido.
Uh-huh. Ahora mismo, ¿cómo te ves en semifinales? ¿Realmente crees que os temen más a vosotros o que sois vosotros los que teméis a los otros tres, que en teoría son los que tienen más caché en Europa? En teoría
sí,
no,
sí,
en la práctica.
Todavía la verdad es que es un sueño estar en semifinales y todavía estamos, yo por lo menos por mi parte, estoy todavía pensando que estábamos hasta hace poco en cuartos y todavía no he pensado ni siquiera que estamos en semifinales, todavía no me lo creo, ¿no? Estamos con la euforia y bueno, vamos a ver qué pasa ahora en las semifinales, vamos a disfrutar de estos momentos que son muy bonitos como para pensar ya en las semifinales.
De los cuatro, ¿quién te parece el gran favorito para ganar la Champions?
Hombre, yo creo que por historia y por tradición y por todo, está claro que el Madrid es el que tiene más números, ¿no?
O sea, ¿es el que quieres evitar en el cruce seguro, entonces?
Bueno, yo creo, en definitiva, a estas alturas, cualquiera te puede tocar y imagínate, ¿no? Son todos muy buenos, grandes equipos, con mucha historia y bueno, en los últimos años pues han ganado muchos campeonatos y la verdad, lo que sí los veo, pues son muy superiores, los veo superiores, ¿no? A nosotros, por lo menos en lo que se refiere a los últimos años. Vamos a ver, cualquiera de ellos.
Antes del sorteo, alguien de peso en el Madrid me dijo, no queremos, lo dijo en plural, al Mónaco. Y yo decía, el estero Mónaco. Y decía, no, Mónaco no. Mucha gente joven, mucha gente muy rápida, no se cansan de correr. No, Mónaco no. Tú antes del sorteo dijiste que no querías al Barça. Te sorprendería el atacazo de Turín entonces, ¿no?
Bueno, sí, la verdad es que... Bueno, ya venía, ¿no?, también de lo de París y ha sido un tiempo un poquito difícil para ellos y bueno, sí ha sido un poco sorprendente. No se esperaba, ¿no?, que quedaran eliminados.
Oye, Antonio, estos octavos y estos cuartos de final han confirmado la irrupción en el fútbol europeo y mundial de Mbappé. Un chaval que, ¿cuántos tiene? ¿19 años?
18.
18 años todavía.
18.
Sí, pero claro, ya nos lo tomamos muy en serio, viendo lo que ha hecho contra el City, lo que ha
cinco
hecho
cinco goles,
y contra el Dortmund.
Entre las
es
dos eliminatorias.
Y cinco goles en octavos y en cuartos de final.
Exacto,
es decir,
exacto. Colocando
a un equipo prácticamente en semifinales. ¿Mbappé tiene posibilidades de quedarse en el Mónaco para el año que viene o es casi imposible retener a un jugador así?
Bueno, a ver, yo creo que el éxito de Mbappé indudablemente se debe a él, pero también se debe al equipo, ¿no?
Sin duda.
Y al cuerpo técnico. Creo que sin ese equipo sería difícil que él haya hecho los goles que ha hecho, ¿no? Y haya jugado como ha jugado. Indudablemente, pues hombre, está claro que es un chaval joven y hoy día pues las irrupciones de los chavales jóvenes pues a todos los equipos grandes son los primeros que se observan y se miran y todos quieren, ¿no? Entonces, bueno, que si se va a quedar aquí o no se va a quedar aquí, pues yo espero que se quede, ¿no? Por el bien nuestro, ¿no? Que queremos tener los mejores jugadores posibles, pero bueno, sabemos lo que hay, lo que es el mercado y lo que es el fútbol.
¿Cuántas ofertas tenéis sobre la mesa ya, sobre él?
No lo sé, la verdad es que yo...
Sí lo sabes, no... Antonio, sí lo sabes. ¿Cómo no lo vas a ver el director deportivo del Mónaco?
Supuestamente, por lo que se hablan y más bien lo que vosotros habláis, ¿no? Prácticamente las ofertas casi sois vosotros las que las conocéis y...
Es que esto no funciona así. Que puede haber, ¿no? Si preguntas en el club, da calambre. Entonces lo que hacen es contactar con el agente del jugador y decirle... Que yo sepa, París Saint Germain y Real Madrid le han dicho a la gente... Estamos atentos, ¿eh? Ahora, ¿tiene cláusula?
Sí, tendrá cláusula.
¿Cuánto? ¿80?
Pues bastante. ¿Bastante
son 80 o...?
Bastante dinero. Pero... No sé exactamente, la verdad, que el contrato de Mbappé no lo he hecho yo, con lo cual no te puedo decir exactamente la cláusula, pero vamos, supuestamente es bastante.
La pregunta es si Antonio se va a coger vacaciones en verano, porque va a tener, aparte de Mbappé... Va a tener bastante trabajo en verano.
Pensé que iba a tener ofertas también. Bueno, porque las tiene que tener, porque vamos. Seguro que las tiene, porque viendo lo que ha hecho, estuvimos en Sevilla hablando con Monchi y cuando le pregunté por a qué directores deportivos admiraba él, te nombró a ti, Antonio.
Sí, bueno, es que Monchi es amigo mío, por eso.
No, pero.
No, bueno, en principio estamos aquí felices, estamos haciendo algo histórico, algo muy bonito que hace muchos años que el Mónaco desde el 2003 pues prácticamente no está viviendo esta experiencia y es todo una experiencia muy bonita, ¿no? Estamos felices y bueno, hay que seguir y vamos a ver qué nos depara el futuro.
Me alegro mucho de hablar contigo, Antonio, porque eres una persona súper cordial, ¿eh? Y me alegro de que os vaya bien por el Mónaco.
Muy bien, a vosotros, a todos, un gran abrazo.
Un abrazo. Antonio Cordón, el director deportivo del Mónaco, que es español y que es un tío súper amable.
Es el equipo sensación de la temporada amable, en Europa.
Sí, bueno, sin ninguna duda.
Sin ninguna duda.
A ver, lo decía Paco, que quería evitarlo el Real Madrid. Tenemos toda la sensación de que, puede haber quien piense, ¿qué he hecho yo el Mónaco en semifinales? Bueno, y yo, viendo lo que le he visto en estas dos eliminatorias, no me parece ningún chollo.
No lo es, desde luego. Es un equipo, sobre todo, muy atrevido.
En semifinales no puede haber un chollo.
Sí, pero, ha habido chollos de vez en cuando.
Bueno, alguna vez...
Te voy a decir uno.
El año pasado
el City, sí. Por ejemplo.
Hombre, pero era el City.
Bueno, sí, era el City, pero
con Agüero, sí, David Silva.
Pero ¿cómo resultó el City en semifinales?
Era chollito. Bueno.
Sí, por la sensación que dejó, pero no. Cuando estabas en el sorteo, no era la sensación.
No le estoy quitando mérito al Madrid, Paco. Lo que estoy diciendo es que...
Repasa los jugadores que tenía el City. Que luego jugaran una castaña, es otra cosa.
La eliminatoria del City en semifinales el año pasado fue lamentable.
Fue muy decepcionante.
Primera vez en la historia.
Pero en el sorteo no podías pensar que era la
semifinal. Si ves jugar a los cuatro equipos semifinalistas, piensas que el chollo es el Madrid.
No, a ver, yo estoy convencido que los otros tres van a querer al Mónaco. Eso está claro.
Eso es lo
pero,
que iba a decir.
¿Qué tiene el Mónaco que lo hace muy peligroso? Tiene gente muy rápida, muy joven. Juegan de
y
verdad.
Que le da igual, Maldini, que le da igual.
Bueno, igual no le da.
No, Emilio, pero lo que quiero decir de igual
entiendo,
es que me
no
refiero...
tiene mucha presión.
Claro, sí. es que estos tíos, como acaba de decir este hombre ahora, ya están en una nube esta gente.
Sí, pero a ver, o sea, juegan.
Eso te permite jugar unas semifinales mucho más tranquilo que los demás.
Pero ver, habla mal,
sobre todo, es un equipo con mucho equilibrio. ¿Por qué? Porque tiene gente muy rápida arriba, tiene un gran jugador de experiencia como es Falcao, tiene a Mbappé, que es un fenómeno, gente rápida, y luego tiene un doble pivote que juega los dos, que son Bakayoko y Fabinho.
Que les ha faltado cada uno en cada partido de la eliminatoria.
El Mandy este me gusta mucho también.
Yo le vi partidos impresionantes. Entonces tienen un equilibrio bueno de dos jugadores que aguantan muy bien el equipo en el medio campo, que son Fabinho y Bakayoko, y luego tienen, ojo con Glick, que es un central que por arriba va de maravilla, de los mejores cabezadores de Europa. Así que es un equipo realmente con equilibrio en todas
las líneas. Y juegan al ataque siempre.
Paco, dímelo claramente. Al Madrid en semis, ¿quién le viene mejor de los tres?
Yo creo que quieren todos al Atleti, creo, ¿eh? Pero no por fácil, sino porque no quieren ya más final de Madrid.
Yo creo que querrán al Mónaco.
Y yo creo que la Copa de Europa se va a venir a Madrid. No sé si al Madrid o al Atleti. Creo que el Mónaco y la Juve pueden ganar cualquiera de los dos a cualquiera de los dos madrileños,
sí,
en semis. Pero me falta un puntito en los dos, en Juve y Mónaco, para verles campeones de Europa. El puntito que le falta al Mónaco es que no lo ha ganado nunca y yo creo que el peso de una final de Champions le puede poder. Y el puntito que le falta a la Juve es que no tiene ni un solo delantero más. O sea, los tres que tiene... Si tiene un catarro cuatro días antes, Higuaín, o Dybala se tuerce un tobillo, ¿eh? Es que no tiene más delantero, no tiene nada más.
Y si tiene un catarro Griezmann, ¿qué pasa?
Claro.
Sí, pero bueno.
O Cristiano.
Bueno, no, Cristiano.
Fíjate,
no.
Yo creo que el claro. Madrid es el que más ha sobrado, digo, de plantilla.
De plantilla sí. Sin duda. De plantilla, sí, pero... Estamos en lo de antes. Dani, yo creo que no. Si tiene un catarro Cristiano, que, ojo, si está escuchando Lama y es capaz de llamar aquí, montarnos un lío, ¿eh? Pero que quiero decir que no juega Cristiano, pones a Morata y tienes un 9, un rematador de garantías en Europa.
Antes ha dicho Maldini, yo creo que con buen criterio, que el Barça y el Madrid, los dos, pero también incluye al Madrid, no está en un año de un gran fútbol ni de un gran nivel. Yo veo al Madrid, no me pongo a temblar cuando veo al Madrid. Y yo, ojo, veo la Juve y vale, es verdad que
tampoco
tiene
tiemblo, ¿eh?
Yo no tiemblo en ataque, pero en defensa, a ver sí, quién le mete un gol a
ver
a la
quién
Juve.
Gana la Juve, hay que eliminar
claro,
a la Juve.
Es que hay que meterle un gol a estos tíos, que han encajado dos.
Yo sí que lo veo a la Juve, sí que la veo a la
yo
altura
la veo
de poder ganar
la
Champions
la Juve,
y en el Mónaco me cuesta más verlo, aunque es verdad que el Mónaco puede ser a
sí,
cualquiera.
Sí, pero estamos hablando de semis, Evangelio. Claro, esa es la historia.
No, por forma de jugar, de hecho, por forma de jugar, yo creo que de los tres, el que mejor le viene al Madrid es el Mónaco. Por la forma de jugar. La Juve o el Atleti o el Mónaco, al que mejor podría elegir el Madrid por la forma de jugar es el Mónaco. Pero después, claro, al Mónaco, al Madrid le puedes crear problemas. Yo, con
la Juve,
con el vigor que tiene ese equipo.
Para Madrid y para Atleti, más peligrosa a dos partidos que a uno.
La Juve, sí, estoy de acuerdo también.
Sí,
porque van a gestionar más los 180 minutos, porque...
Porque es que igual en 180 sí. minutos no les haces ni un gol.
No.
Es lo que puede pasarte. Y en la final, pues yo qué sé, es
la
otro
final,
mundo.
Si tú te planteas bien tapar a dos... Tapas mucho ya.
Es otro mundo.
En la Juve. Si tú, pero baja el Barça, no tapó nada.
Pero vamos, que yo estoy totalmente convencido que cualquiera de los tres, Atleti, Madrid y Juve, prefieren al Mónaco.
Oye,
vamos,
por cierto,
no tengo ninguna duda.
Una cosa, ha habido un grave error de comunicación esta tarde en esta redacción de deportes.
¿Qué ha pasado?
Miguelito.
Buenas noches.
Buenas noches. Tú me dijiste por la tarde, cuando estábamos preparando el programa, Bale a lo mejor no llega al Clásico y ojo, Asensio. Y yo lo que he interpretado cuando me has dicho eso es Bale no llega al Clásico y ojo Asensio, que a lo mejor tampoco llega. Y resulta que no.
Ah, o sea, que me has engañado a mí.
No, claro, he engañado a todo el mundo. No, el problema no es engañarte a ti, es engañar a 600.000 personas que están escuchando este programa ahora mismo. O quizá muchas más en el día de hoy.
El asunto es el siguiente. Bale sigue sin tocar balón. Hoy ha habido día de descanso después del partido de ayer. Mañana no está previsto que se incorpore todavía al grupo. Quedan tres entrenamientos antes del Clásico. Va a llegar muy justo, él va a hacer todo lo posible, pero no está nada clara su presencia y Zidane parece que no está por la labor de arriesgar. Y si Bale, como parece, no llega al Clásico, igual que apuntábamos el otro día que el principal favorito para jugar contra el Bayern era Isco, podría ser Marco Asensio, no hay que descartar al futbolista.
O sea, que está perfectamente. El ojo sí, era sí. Porque tú le das...
Claro, ojo titular. Porque podía colarse
claro.
En el 11.
Háblame, claro, Miguelito, porque de verdad, o sea, yo las cosas no las cojo muy bien.
Vale, pues seré más explícito la
eso,
próxima
vez. Voy a traicionar a uno de los presentes que tiene una información muy buena de Asensio, y es que el Real Madrid ha recibido un sondeo de oferta de 50 kilos del Liverpool por Asensio.
¡Ostras!
Es que está gustando en toda Europa. Y yo esa parte no ni lo he preguntado porque quien me lo ha dicho de los aquí presentes tiene toda mi credibilidad de cabo a rabo, pero la respuesta es que es la que te dice el Madrid. Ni por todo el oro del mundo.
¿No?
O sea, Asensio para Zidane está en su gusto por delante de James y de Isco.
Perdona, es el jugador del futuro.
Y ya dijo que para
es el jugador de los próximos 10 años del Madrid. Con perdón.
Puede ser.
O sea, Iniesta de los 10 años del Madrid.
¿Por qué dices con perdón?
No, con perdón me refiero a que eso que dice Paco es evidente, es cristalino. El Madrid, si alguien no va a vender... En los próximos 10 años es Asensio.
Sí, desde luego. Miguelito, ¿querías terminar?
No, que digo que le tiene absolutamente deslumbrado a Zidane, que no fue titular contra el Bayern, pero que ha tenido dos buenos ratos, tanto en Múnich como en Madrid, marcando además un gol, que tiene, bueno, pues una puesta en escena cuando controla el balón totalmente vertical sí. Y que incluso llega a desbordar simplemente ya con el control. Un jugador que tiene mucha fuerza.
Y que se está portando de maravilla.
Es que va mucho con el Madrid, con el estilo del Madrid.
Tiene muchísimo. Gol, sí, a mí me parece un jugador que tiene un futuro y es un jugador sensacional.
Y con el del Barça.
Y no parece que le quede grande los partidos. También.
Muy bien.
Así que bueno, eso. Ojo con Asensio para el domingo y luego, en cuanto a la enfermería, ojo que igual es titular contra el Barça. Te añadiré la próxima vez que te diga algo así.
Vale.
Y en cuanto a la enfermería, Varane ya va por buen camino. No va a llegar al clásico, pero muy probablemente, si no hay contratiempo, va a estar a disposición de Zidane ya para el Deportivo de La Coruña Real Madrid de la próxima semana, así que podría llegar un descanso, bien para Ramos, bien para Nacho, que lo están jugando todo últimamente.
Gracias, Miguel.
Un abrazo, hasta luego.
Está escuchándonos a esta hora Radamel Falcao.
Hombre.
Hola, Radamel.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal?
Saludos para todos.
¿Qué tal? Soy Juanma Castaño. ¿Cómo estás, hombre?
Muy bien, contentos. Bueno, después del partido de hoy, celebrando un poco con los compañeros.
Joder, si te sale la vaselina que has intentado en la segunda parte, ya vamos, se cae eso abajo, ¿eh?
Sí, 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 lástima. Pensé en definirlo así y justo no bajo la pelota.
Impresionante este Mónaco, ¿eh? Suena a la gran sorpresa de Europa. ¿Qué, hasta dónde os habéis planteado llegar? O sea, es como un sueño que puede llegar hasta la final incluso.
No, bueno, sorpresa yo creo que ya es, ¿no? Nadie esperaba que llegáramos hasta esta instancia. Nadie creía que Mónaco podía vencer los rivales que han sido y bueno, hoy estamos entre los cuatro mejores de Europa, ahora hay que seguir soñando, ¿no? Me parece que todo es posible en el fútbol y tenemos que seguir creyendo.
Oye, qué bien te entiendes en el campo con Mbappé, ¿eh? Perfecto, ¿eh?
Bien, es un jugador muy inteligente, a pesar de su juventud, tiene una gran categoría y ha sabido rápidamente leer los partidos en este nivel, sobre todo.
¿Cómo celebra los goles? Qué chulín es, ¿eh? ¿Cómo se pone así y se cruza los brazos cuando marca?
Como Henry,
sí, sí,
su ídolo.
Una celebración especial.
Muy, 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 muy de los franceses, quizás.
Sí, 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 sí. Y tú estás contentísimo, ¿no? Porque te está llegando esta época de éxito. No sé si a lo mejor contabas ya con ello.
No, contento. Pues yo era consciente que solamente necesitaba continuidad, jugar partidos y me sentía muy bien, y bueno, gracias a Dios el trabajo está dando sus frutos, estoy muy contento y aprovechándolo, sobre todo disfrutándolo.
¿Te gustaría enfrentarte con el Atlético de Madrid en la final? ¿Lo quieres en semis? ¿No quieres pasar por el trago de marcarle al Atlético de Madrid? ¿Te apetece el Madrid, la Juve? ¿Qué quieres para semifinales?
No, ahora ya no hay muchas opciones, ya cualquier equipo nos puede tocar semifinales, así que...
Elige, que tenemos mano ahí.
No, para mí yo creo que ya en este momento están los equipos muy fuertes, cualquiera que se toque es un gran club con grandes jugadores, así que tenemos que enfrentar al equipo que nos toque, enfrentarlo de la misma manera que lo estamos haciendo al resto.
O sea, que te da igual, o sea, si toca la Leti, toca la Leti, ¿no? No es una cosa que te vaya a afectar
sí,
mucho.
No, ya, si toca, toca.
¿Sigues teniendo casa en Madrid?
No tengo.
Radamel, no llevas tengo. Llevas 18 goles en 17 goles en 18 partidos de liga, o sea, prácticamente gol por partido, incluso un poco más. ¿Cuál ha sido la clave de tu recuperación? Porque dos años un poco más flojos en Chelsea, cesión, United.
No, la jugar. Yo creo que la continuidad y el juego te permiten mostrar lo que tienes. De jugar al fútbol nadie se olvida. Yo trato de prepararme muy bien todas las semanas y creo que el trabajo da sus frutos, así que estaba convencido de esto y solo necesitaba la oportunidad de demostrarlo.
¿Qué lo estás celebrando ahora, no?
Cenando en familia, sí, con amigos, tranquilo.
¿En un restaurante? ¿Qué restaurante has escogido?
Aquí en Mónaco, Cipriani.
Sí, oh.
Ese es baratito, ¿no? Sí. El menú del día.
Nada, con...
10 euros.
Un pase a semifinales 12, lo merece, 12. Di que sí, Radamel. Está uno trabajando todo el día para por lo menos darse un capricho.
Y más vale, hay que disfrutar.
Efectivamente.
Son malas que las buenas, y cuando vienen las buenas hay que aprovecharlas.
Tal cual. Nosotros estamos así con el EGM, que nos han salido bien los datos de audiencia, y vamos a ir a Cipriani ahora cuando termine
sí. El programa. Bueno, nos va a invitar a Antonio Ruiz, ¿sabes? Que le conoces bien.
Antoñito Ruiz, sí.
Bueno, saludos, Antonio.
Sí, sí.
Yo me alegro mucho que un tío que haya pasado por esa lesión se haya recuperado sí. Y vuelva al mejor nivel. Sí. Es que lo recuperamos todo para el fútbol.
Sí, sí.
Tengo una curiosidad sobre tu compatriota James. ¿Te dice algo de su futuro?
No. De eso no hablamos. Y solo deseo por el bien de él que él esté en el lugar donde quiera estar y donde pueda jugar.
Bueno. Radamel, me alegro muchísimo de hablar contigo, porque eres siempre súper amable con nosotros. Un abrazo y enhorabuena,
bueno,
¿eh?
Un abrazo, muchas gracias.
Un abrazo, qué crack. Chao. Radamel Falcao en directo desde ese restaurante que frecuentamos mucho nosotros, ¿eh?
Sí, yo vamos.
Estuve por decirle que saludar al Metre, a ver si se acordaba.
Ibas a Cipriano, que era uno que vendía bocadillos.
De calamares.
Bocata calamares, esto.
Mi tío se llama Cipriano. Sí.
Oye, no deja. Hace embutidos de calamares, en Zamora. Están ¿cómo? Muy buenos, ¿eh?
¿Cómo? O
sea, no, los bocatas de calamares tienen su encanto, ¿eh?
¿Qué dices?
Eso no lo tienen en Cipriani.
¿A qué te refieres ahora?
Yo creo.
Eso?
No, que ha dicho Paco que hay bocatas de calamares en Cipriani y tal.
Yo he dicho que se le ha despertado el hambre. Ah, vale.
En muchos
ahora.
Sitios muy ricos están.
¿Qué, cuando sale del teatro,
no hemos cenado.
Cuando vas al teatro te comes un bocadillo.
Es que al colmo ya.
Bueno, pues nada, Falcao no ha querido mojarse sobre lo que quiere para semifinales y lo que no quiere. Estábamos hablando del clásico. Ha hablado Fouto con el árbitro que va a pitar el clásico. Hernández Fernández.
Esta tarde en Las Rozas.
Muy amable.
Hemos estado esta tarde en la ciudad del fútbol. Han pasado las pruebas físicas los árbitros. Hemos estado hablando con Alejandro Hernández Fernández. Los árbitros de primera las han pasado todo, menos los que están mañana en Manchester que pitan la Europa League, que son Undiano, Clos y Sánchez Martínez. Y tampoco ha estado Trujillo Suárez, al que le mandamos un abrazo muy fuerte.
Muy duro.
Porque
esto,
ha tenido un drama familiar terrible. Va a pitar el partido Sevilla-Granada. Podría haber renunciado a él, pero sí, va a pitarlo el próximo viernes. Y hemos hablado, como te decía, con el colegiado canario que va a pitar el clásico, muy ilusionado, Alejandro Hernández Hernández.
Aquí estamos con Alejandro Hernández Hernández, el árbitro que va a pitar el próximo domingo el clásico entre el Real Madrid y el Barcelona. Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, muy bien, muy contento.
Bueno, ¿se te ha visto cuando has pasado las pruebas físicas ahí como un alivio?
Sí, al final todos estamos muy bien preparados físicamente, pero sí es verdad que pasarme una décima de segundo en las pruebas físicas hoy y quedarme fuera del tramo de temporada que nos queda, que es un mes de competición súper importante, no es plato de buen gusto, por lo tanto pasar las pruebas físicas de hoy era clave, lo hemos hecho y por lo tanto era una satisfacción personal, desde luego.
¿El partido del domingo se prepara de otra forma o no?
Hombre, uno es consciente de la responsabilidad que tiene, del tipo de partido al que nos afrontamos, pero en el grado de profesionalidad que nos movemos todos los árbitros de primera división, todos los partidos se afrontan con mucha profesionalidad, insisto, y sobre todo intentando hacerlo lo mejor posible, estudiando bien el partido, y este evidentemente no tiene por qué ser menos, y además uno es consciente de la responsabilidad que conlleva, del escaparate que supone a nivel internacional para todos, tanto para los equipos como para nosotros, el equipo arbitral, y por lo tanto, bueno, preparando el partido, con ganas de que llegue, y la verdad que súper ilusionado.
¿Os reunís antes del partido? ¿Preparáis el partido, no?
Sí, claro, hacemos charlas prepartido, haciendo un análisis táctico de cómo vamos a nosotros de desempeñar el partido, de cubrirnos las zonas para que todas las zonas del terreno de juego de alguna manera estén cubiertas durante los 90 minutos, y un análisis del escenario de partido que nos podemos llegar a encontrar. Partidos como un melón, como se suele decir, que lo abres y no sabes lo que te vas a encontrar, pero bueno, en base a las características de los equipos, pues más o menos puedes hacerte una idea de lo que te puedes encontrar, ¿no? Entonces lo preparas abierto siempre, esperando lo inesperado, porque nunca se sabe, y sobre todo estar con un 100% de concentración y prepararlo bien para que cuando llegue la decisión importante del partido, estar cerca, estar bien ubicado y tomar la decisión correcta, que es lo más difícil.
Alejandro, que haya muchísima suerte y que el domingo, cuando acabe el clásico, nos hable del árbitro, que eso va a ser lo más importante. Sin duda.
Yo espero que si sale bien, tú hables bien.
Yo siempre, ya lo sabes.
Gracias.
Un abrazo. Estoy flipado.
Totalmente.
He conseguido hablar a un árbitro.
Sí, no, pero
enhorabuena
además,
a través del partido.
Sí, pero no contigo, ¿eh?
Escucha una cosa. Además, ha dicho que ellos preparan el partido, a ver qué zonas hay que cubrir, que tienen una charla táctica y todo. Esto es muy importante, que la gente
y
sepa.
Y es bueno para ellos, que preparan las cosas con ilusión y con trabajo.
¿Y con qué naturalidad te lo ha contado?
Pues hay que darle las gracias al presidente de los árbitros, que ha sido el que ha autorizado la entrevista, a la gente que hemos estado allí. Así que nada, pues que sepáis que vamos, que son personas humanas, que hablan, que van a comprar al supermercado también.
¿Ah, sí?
Y luego me ha contado que él.
Yo creo que era Fouto que hacía las dos voces.
Yo canario.
Persona humana como Casai.
Yo canario. Y luego me ha contado que la peor situación que ha habido este año ha sido la noche del Betis Barça, cuando entró el gol. O sea, ha amargado toda la noche.
Claro.
O sea, cuando se enteró que el gol había entrado, que ha entrado por muchos, o sea, pues de aquel error.
Un gran documento, el que hemos tenido en el partidazo de la cadena COPE con Fouto, hablando con el árbitro del clásico, Hernández.
¿Cómo no vas a tener 600.000 oyentes?
Claro.
Verás el día que cuenten los dormidos, Emilio.
¿No? 598.000, ¿eh? ¿Dónde estarían esos 2.000 que nos han faltado para los 600?
Es casualidad también, ¿eh?
Manda narices.
Qué curioso, 598.
Sí. Santi Peón, hola, muy buenas.
Hola, muy buenas, Juanma. Buenas noches a todos.
¿Estás en Genk?
Sí, correcto. Estamos en Genk. Estamos en esta pequeñita ciudad de aproximadamente 65.000 habitantes al este de Bélgica. Para que la gente se sitúe un poquito en el mapa, estamos muy cerquita de la frontera con Holanda y con Alemania. Estamos de Maastricht, aproximadamente a unos 35 kilómetros y a unos 60-65 de Colonia.
¿Hace frío?
Ha hecho mucho frío durante todo el día. Me atrevo a decirte más cosas. Hace aproximadamente un mes, recuerdas que estuvimos con el Celta en Krasnodar, y hacía bastante menos frío en Rusia, ¿Ves? A pesar de que hace un mes, que el frío que hemos pasado hoy durante todo el día, ha soplado además un
Rusia,
viento...
Rusia tiene muy mala prensa, al final hace buen tiempo, es como correcto, Galicia y Asturias, sí, sí, no sí, llueve vamos. Tanto en Galicia y Asturias, en Rusia tampoco hace tanto frío.
Correcto, tú sí. Además sabes bien de lo que hablamos, claro, cuando hablas de Asturias y de Galicia, sabes bien de lo que hablas. Y hoy hemos pasado mucho frío, un viento muy gélido, la temperatura además, de hecho, para mañana va a ser un hándicap para el Celta, porque se espera a la hora del partido una temperatura que ronde los 5 o 6 grados centígrados. Y digo que va a ser un hándicap porque venimos de Vigo de pasar una semana de mucho calor en torno a 20-25 grados.
¿En Cerrona? ¿Esperáis en Cerrona? ¿Está el equipo un pelín acongojado o no?
No, yo creo que no. Lo que hay es mucha ilusión y sobre todo lo que hay es mucho respeto hacia el rival. No esperamos en Cerrona, porque después de lo que le vimos hacer al Genk frente al Athletic Club de Bilbao en la fase de grupos y sobre todo hace ahora 7 días en el Municipal de Balaídos, no esperamos ni mucho menos que este equipo se vaya a encerrar, porque es un equipo casi que suicida, va al ataque 100%. He leído y he visto una estadística en las últimas horas que dice que, no sé si de los últimos 20 partidos en casa, tan solo en uno frente al Anderlecht, que es el actual líder de la Liga Belga, no ha sido capaz de ver portería. Es un equipo que intenta ver la portería del rival con mucha intención, pero evidentemente ahí está el Celta, que debe hacer valer ese resultado positivo logrado en Balaídos el pasado jueves, 3-2, y en principio ha insistido mucho Eduardo Berizzo en el tema de que el equipo no solo tiene que salir a marcar mañana un gol para asegurarse estar en semifinales, sino que además tiene que buscar incluso, si es posible, la victoria para intentar evitar sobresaltos de última hora. Y también te tengo que decir, Juanma, que lo que hay es mucha ilusión para intentar evitar que suceda lo que le ocurrió al Celta, recuerdo, en semifinales de Copa del Rey, donde todo el mundo le daba favorito frente al Deportivo Alavés, hizo 2 partidos horribles, tanto en Balaídos como también en Mendizorroza, y esa eliminatoria le costó al equipo de Eduardo Berizzo no poder plantarse en una nueva final de la Copa del Rey. Estamos hablando de un partido histórico. Recuerdo que el Celta no ha sido capaz en su historia de meterse en unas semifinales de competición europea. De ahí que Berizzo haya dicho cosas como esta que vamos a escuchar esta tarde en la rueda de prensa oficial que ha tenido lugar en el Luminos Arena, en el escenario del partido de mañana.
Tanto yo como ellos tenemos una gran ilusión. Una ilusión que comenzó hace 10 meses atrás en este mismo país y a que el esfuerzo de los futbolistas nos ha mantenido vivos. Mañana sabemos de la importancia histórica del partido y vamos a dar todo por escribir una nueva página de esa historia.
Yo es que tengo mucha fe en el Celta, Maldini y Luis.
Bueno, después del partido que hizo en Donetsk ante un equipo para mí mejor que el Genk, que es el Shakhtar, que se puede creer en el Celta, evidentemente. Va a ser un partido difícil. Lo decían bien desde allí, desde Bélgica, que es un equipo muy ofensivo. Trasal es buen jugador, seguramente. Vamos a ver si juega Samata arriba. Es un equipo peligroso, va a ser difícil.
Luis.
Es que se parece Maldini mucho al Celta, ¿verdad? Es
sí, un equipo sí, que sí.
Arriba, atrevido. Alocado.
Muy abierto, ataca mucho.
Ataca mucho y defiende peor de lo que ataca. Pues un poco parecido al Celta. Yo estuve estos días en Vigo y hay una ilusión en la ciudad porque la gente de mi generación hemos vivido 2 eliminaciones en cuartos de final de Copa de la UEFA. Pues en teoría nos íbamos a meter, éramos favoritos, el equipo jugaba muy bien y caímos. Entonces, ver otra vez ahí la posibilidad de jugar un partido histórico de semifinal. Es igual visitar Old Trafford, pues otra vez.
No, es Celta Ajax, yo lo he visto ya.
Sí, Ámsterdam Arena podría ser.
Ya jugaron en Champions Celta Ajax hace un montón de años.
Sí, es verdad. Sí. Pues,
y en claro, la fase de grupos de esta edición de la Europa League, por cierto.
También. Correcto, pues es que esa ilusión en Vigo está muy latente de un viaje europeo, otra vez de pasear el nombre del Celta por Europa. Hay mucha ilusión.
Ojalá. Gracias, Santi. Mañana nos cuentas el pase a semifinales, ¿de acuerdo?
Ojalá, que así sea. Toquemos madera. Hasta mañana a todos.
Un abrazo. Oye, antes de afrontar el último tramo del programa, Ángel García, ¿mañana tiene el caso Messi juicio?
Bueno,
¿qué es exactamente?
Es la última instancia. Bueno, se podría llegar al Tribunal Constitucional, pero es muy improbable que se llegue a ese término. El Tribunal Supremo tiene que revisar la condena de la Audiencia Provincial de Barcelona. Recordamos 3 delitos fiscales, 2007, 2008 y 2009. Presentó un recurso de casación la familia Messi, tanto Jorge como Leo. Ya pagaron la multa de tanto lo que defraudaron o dejaron de pagar, como las 2 multas que les pusieron, como los intereses y las costas, más de 9 millones de euros. Y lo que se decide ahora es sobre los 21 meses de prisión que les impuso la audiencia a cada uno de ellos. Lo deciden 5 jueces, un ponente, un presidente y 3 oyentes. Mañana deliberan, votan y anuncian el fallo, solo el fallo. Es decir, si desestiman ese recurso y, por tanto, se mantienen los 21 meses de cárcel, si lo estiman, en su totalidad y quedan exculpados tanto Leo como su padre, o si lo estiman en parte, es decir, exculpan a alguno de ellos o rebajan la sanción de alguno de ellos. Eso es lo que se va a saber mañana a puerta cerrada, anunciarán ese fallo y dentro de un mes llegará la sentencia definitiva ya con todos los argumentos.
A ver qué es lo que pasa. Por cierto, Jorge Messi está desde ayer en Barcelona, el padre de Leo, el representante de Leo, y ya tiene una oferta en firme de renovación y el Barça ya conoce sus pretensiones. Pero Messi ni tiene prisa por renovar, ni tiene intención de momento de discutir las condiciones planteadas. Así que, de momento, lo tiene fácil Bartomeu. Enseguida más cosas aquí en El Partidazo.
Juanma Castaño, El Partidazo de COPE. Estar informado.